me, my dear. I don't give a damn.
All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
He's looking at you, kid.
Hola gente, bienvenidos otra vez a Diseccionando el Cine. Yo soy Majo.
Y yo soy Val.
Y el día de hoy vamos a hablar sobre The Jazz Singer, una película de 1927 del director Alan Grossland. Pues esta película es importante porque fue la primera película con sonido sincrónico dentro del cine. La protagonizan Al Johnson, Warner Oland, Eugene Visserer y Mae McAvoy.
La película se trata de este hijo de un rabino que quiere ser cantante de jazz. O cantar fuera de la sinagoga, y su papá le dice que no, y se va de la casa y pues hace una carrera como cantante de jazz, empieza a ser muy exitoso. Entonces pues llega a este punto de donde su papá se pone enfermo porque no la ha visto como en 20, 30 años, y pues le da un disgusto saber que está cantando jazz en Broadway y todo eso, y pues se enferma, y entonces está en esta rara doble cuestión moral de que pues si tiene que seguir su sueño, tiene que hacerle caso a su papá. Entonces pues ya es eso, no es una historia hasta cierto punto sencilla, pero así, no me gustó. no me gustó porque la historia haya sido mala o esté mal dirigida, no, nada de eso. Este tipo de cine no es muy amigable con las personas disléxicas, entonces pues es una película que es de 1:36, yo la veo en 3 horas porque hay que estarle deteniendo o regresándole. Entonces, y luego las letras todas garigoleadas ahí de que tú dices, no sé qué chingados es este. Entonces sí, es la verdad, más bien me desesperó, no el hecho de que esté mal hecha la película, entonces sí. Pero el sonido me sorprendió porque era como, si están cantando, porque no pueden estar hablando. Entonces sí, para mí fue eso fue muy desesperante.
O sea, sí, creo que hoy en día el cine mudo, ver una película silente no es para todos porque, o sea, bueno, en sus tiempos, si no sabían, pues normalmente ahorita las películas mudas las vemos con música de fondo, ¿no? O sea, música que puede ser como, sí, hasta cierto punto es aburrida o tediosa, pero en su tiempo había veces que se proyectaban las películas en completo silencio en la sala de cine, si tenían como más dinero, pues tenían la orquesta ahí tocando algo, ¿no? Pues sí, entiendo que puede llegar a ser una película tediosa. A mí me estaba gustando, o sea, yo la estaba disfrutando mucho porque a mí me impresiona como ver esas películas. Yo sé que ahorita, hoy en día, o sea, con tanta cultura visual que nosotros ya tenemos, vemos una película y vemos como, ah, pues sí, X, no sé. Da igual, ¿no? O sea, lo hicieron y punto. O te imaginas que lo hicieron en algún estudio, no sé. Pero algo que nuestra maestra de historia del cine nos decía es, vean las películas con los ojos de gente que vivía en esa época. Y entonces yo como que en ese sentido me mentalicé mucho con esta película, porque a final del día es la primer película con sonido sincrónico de toda la historia del cine. O sea, hay que tener en cuenta que para ese punto ninguna película salía de ella como que la voz de alguien o los aplausos que se escuchan ahí.
La película en realidad me gustó, como lo habíamos comentado antes, no ha envejecido bien por ciertos estereotipos hacia la comunidad judía, el blackface y todo esto, ¿no? Por ejemplo, disfruté muchísimo ver a la moda de los 20, ay, se me fue el nombre, a las flat girls, entonces todo esto, ¿no? Los sombreros, cómo se veía, todo esto, ¿no? Pero, o sea, no se me, o sea, entiendo el impacto que tuvo, o sea, porque sí, es impacto cultural, impacto tecnológico, impacto industrial y todo esto, ¿no? Inclusive la historia al final de esta moralidad de sigo mis sueños o sigo el sueño que tenía mi padre, creo que es algo que todos los hijos hemos en algún momento pensado, ¿no? O sea, es una historia sencilla, bonita, la relación entre hijo y madre se me hizo muy linda. Pero pues, como persona disléxica, pues sí, de repente hay un momento que dices, no, ya hasta me duele la cabeza porque también es el fondo, o sea, tomen en cuenta que las letras son blancas y los fondos son claros, entonces de repente hay letras que se llegan a perder y es como de, puta, regrésale, pausale, lee, ok, ya, sí entendí, luego era de, no, espérate, no estar en esto, no, entonces, o sea, más bien para mí fue eso, o sea, no fue un tedioso de que, es tediosa la película, ¿no? O sea, el otro día estábamos hablando como de Orgullo y Prejuicio, esa sí se me hace tediosa, pero en este caso esta fue más como de, ay, hay algo que no me hace que la pueda disfrutar al 100, o sea, no la pude ver de corrido, me empezó a doler la cabeza, la verdad, pues ya con el dolor de cabeza me quedé dormida, entonces todo esto y volver a verla, entonces pues se hace más largo, entonces yo digo que este tipo de cine no es muy amigable para personas con dislexia, ¿no? Específicamente.
Bueno, pero es que imagínense, o sea, antes se grababa como que, si acaso iba a haber algún sonido, como que los primeros descubrimientos grababan como que una pista antes en un disco de vinilo y el proyeccionista tenía que poner la película en el carrete y presionarle play al mismo tiempo al disco, o sea, para que se escuchara. Entonces imagínense qué desmadre era, o sea, que de repente el carrete se atoraba y se desincronizaba el sonido y había que pararla o había que seguirla y entonces ya gritaste que cácaro, ¿no? O sea, imagínense todo eso y de repente llegar al cine y ver esta película. La primera escena que a mí me impresionó, bueno, o sea, la primera escena del que sale el sonido es cuando está nuestro personaje principal como niño, este Jackie, y está cantando, ¿no? En un restaurante o algo así. Esa es la primerita escena del sonido sincrónico. Pero a mí la escena que más me impresionó es cuando Jackie ya está de grande y está igual en un bar, en un restaurante, no sé qué sea. Está cantando y no se corta el sonido en la cantada. O sea, se escuchan los aplausos y después él habla. O sea, es la primera vez que un personaje habla en pantalla y se escucha su voz. O sea, de verdad, esa escena para mí, ese momento, me emocioné muchísimo. O sea, les juro que yo sí me intenté mentalizarme muchísimo de verlo con ojos de alguien que jamás había visto sonido en el cine. Y les juro que se me puso la piel chinita porque es que imagínate cómo es de repente estar así y o sea, los actores de antes, los actores, las actrices, tú jamás escuchabas su voz, jamás. O sea, por ejemplo, Chaplin, si acaso lo escuchamos, pero por la de El Gran Dictador, me parece, que da un discurso, ¿no? Pero ya el sonido ya estaba. Pero, o sea, los actores y actrices de antes jamás escuchábamos sus voces. Y también esto, o sea, no sé si han visto la película de Singing in the Rain. Es un musical y su fecha, o sea, su tiempo está durante los 20, finales de los 20. Cuando llega el sonido sincrónico y mencionan la película de The Jazz Singer y que los Warner Brothers están haciendo esto y que innovaron y que hay que ponernos como que al día. Entonces ahí se ven como que todos los problemas que tuvieron en ese tiempo las compañías, las productoras. Porque había actores que no tenían dicción. Siempre estaban como que los directores hablando atrás de la cámara, como que dando las instrucciones de haz esto y vela así y camina para acá. Yo creo que igual ahorita es eso en algunas producciones que como de Hollywood, que tienen como que la oportunidad de pagar un diseño sonoro como que súper bien elaborado y de grabar como que aparte. O sea, imagínense todos esos problemas. Entonces a los actores les empezaron a pagar clases para que tuvieran una buena dicción. O sea, en la de Singing in the Rain, yo sé que no estamos hablando de la peli, pero es yo creo que un muy buen ejemplo de cómo se vivió en esa época todo eso. La actriz principal, que era como que adorada por todo el mundo, tenía una voz horrible y, por ejemplo, no sabía cantar. Entonces, como en The Jazz Singer, todo lo que se escucha es la música y si acaso una vocecita u otra, pues lo que querían era cantar, ¿no? Y entonces es como que también un poquito la llegada de los musicales. Pero en esta película también lo que me fascinó ver fue cómo los actores, las actrices, al saber que su voz se escuchaba, o sea, al saber que lo que decían sí contaba, porque había veces que yo me imagino que decían cualquier cosa, o sea, que no decían el libreto o cambiaban el guión o cambiaban lo que les pedían que dijeran, ¿no? Pero ahí no importaba y el resultado era el mismo. Pero esta escena en la que está Jackie con su mamá y él está tocando el piano, él está cantando y le empieza a hablar a la mamá y la mamá, la actriz como que se cohíbe, o sea, como que se hace chiquita. Yo me di cuenta de eso y dije, oh, wow, porque sabían que era algo grande, o sea, que algo grande estaba pasando y que algo grande iba a pasar atrás de la pantalla. O sea, que los espectadores iban como que a ver por primera vez. Y la mamá lo único que puede decir es como, no, 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 hijo, no, 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 hijo. O sea, todas las veces que habla repite esa misma frase. También el mérito de Al Johnson, que fue el actor que interpretó a Jackie Rabinowitz, pues para aventarse como que ese papel, algo nuevo, ¿no? O sea, cantar y hablar y actuar en pantalla con el sonido por primera vez. Entonces, ay, a mí eso es lo que me encanta lo que me encantó de esta película. Como dice Val, sí tiene como que algunas cosas que no envejecieron bien. Cuando vi que hacía blackface, sí fue como, ay, La verdad sí me puse muy incómoda. Yo le decía a Val que me puse incómoda. Val me dijo que era algo de la época. Sí, lo entiendo, pero sí me puse incómoda. Es como, es la primera vez que veo así como que tan descaradamente el blackface en una película.
¿No has visto a este Robert Downey Jr.? Tropic Thunder es con Tom Cruise. Y creo que ha dicho que no tiene. O sea, como que en realidad dijo, pues fue un trabajo, lo hice y ya, ¿no? O sea, ya como que. Por eso no me cae bien Robert Downey Jr. Y por eso digo que el peor personaje del MCU es Iron Man, pero bueno. El punto
Bro,
de.
el director fue Ben Stiller.
¡Ah, sí, Ben Stiller! Sí, ya decía yo que tenía su cara por ahí. No, o sea. Solamente les digo que me sorprendió muchísimo ver el logo de Warner tan diferente. Al final que y el logo de Warner, ¿no? O sea, creo que Warner, independientemente de lo que esté haciendo hoy en día, pues fue una de las, o sigue siendo una de las empresas innovadoras en cuanto a cine, dando oportunidad, dando, o sea, como que este espacio sí dentro de Hollywood y todo lo que quieran, pero pues siguen siendo como pioneros muchas veces dentro del cine, ¿no? Para mí Majo Warner es a mí me gusta Warner y todavía hoy en día hacen, pues la verdad es que buenas películas, ¿no?
No, es que estaba pensando, sigo pensando en lo de Robert Downey Jr., no sabía, canceladísimo para mí.
A ver, hablemos sobre la cultura de la cancelación. Muchas veces es esta parte. A mí no me gusta la cultura de la cancelación porque en ese momento no estaba mal visto. O sea, si alguien lo hace ahorita, obviamente lo vamos a juzgar con nuestros valores, ¿no? Pero ¿por qué tendríamos que juzgar a una persona de 1927 con ese valor? No, ahorita no me estoy. Espérame, déjame decirte para Robert Downey Jr., ¿no? O sea, si en ese momento, pues no, o sea, entiendo que ahorita ya le tenemos que poner este disclaimer de puede ser racista, como lo veníamos en la. En lo de. Se me fue el nombre. En Gone with the Wind. Todo esto, ¿no? Los esclavos, los no sé qué, cómo les trataban y todo esto. Pero pues si te lo pones a pensar, así los trataban dentro de la revolución. O sea, justo por eso fue la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? O sea, por cómo se trataban a las personas negras. Que de ahí no mejoró su condición, eso es otra cosa. Pero ya no eran esclavos. Empezó obviamente toda la segregación y todo esto, ¿no? Pero ahorita ya con Robert Downey Jr., en ese momento todavía la blackface no estaba bien, o sea, ya no estaba tan bien vista como en los 20, como en los 20. Pero tampoco estaba mal vista como en este momento. O sea, creo que fueron las últimas veces en los que lo hicieron y dijeron, ah, pues es que me contrataron, o sea, me contrataron para hacer eso. Ahorita ya ningún actor en su sano juicio lo haría. Y creo que tenemos estos ejemplos de actores que les vale madres y es decir, no, no es que no te tiene que valer madres, es que, ¿por qué? Entonces creo que nos tiene que servir como ejemplos y la cultura de la cancelación a mí en lo personal no me gusta porque a pesar de que puedas. O sea, muchas veces por un error te están tachando de. O sea, ya no va. O sea, tu trabajo ya no puede salir. O sea, yo no estoy diciendo que muchas veces. O sea, todo el ejemplo de J.K. Rowling, ¿no? De que es una mujer transfóbica y no sé qué. Y es como, a ver, ¿qué esperamos de una señora blanca de más de 60 años? O sea, ¿por qué le estamos intentando imponer nuestros valores? O sea, mejor tú date cuenta que ya no puedes ser esa persona y listo. Entonces, tenemos que mover. O sea, no sé, siento que la cultura de la cancelación es algo muy. O sea, es muy.
Mira, eso de las cancelaciones, como las redes sociales, o sea, todo empieza por las redes sociales, en mi opinión. O sea, en las redes sociales una persona puede hacer un comentario y puede ser un comentario negativo que a la otra persona la va a tumbar, pero esta persona a punto que está comentando algo, pues le vale madre porque no está viendo como que consecuencias inmediatas. Entonces, esta cultura de la cancelación, como tú dices, o sea, hay gente, no sé, que estaban cancelando por un tweet, por algo que tuiteó hace 1000 años, y es como, bro, o sea, vamos a ser realistas. En esta industria, por ejemplo, de Hollywood, hay violadores pedófilos que no les están haciendo nada. Bertolucci. Entonces. O sea, yo para mí decir como, ay, canceladísimo, es un decir. O sea, a mí este hombre no me cae bien, pero también lo que me impacta es que esta película, la de Tropic Thunder, es del 2008. O sea, yo ya estaba viva, o sea, yo tenía 10 años cuando salió esta película. No es de los noventas, ¿sabes? O sea, no es de los noventas. O sea, que tú dirías, bueno, noventas. O sea, ya es de este siglo. Entonces, para mí, o sea, siempre yo pienso, es que, ok, no había como que tanta información tal vez en esos años, o sea, no había tanta masificación de las opiniones como, por ejemplo, en estos meses pudo ser, por ejemplo, el Black Lives Matter, que fue muchísima información, o sea, se estaba compartiendo mucha, mucha información a todo el mundo gracias a las redes sociales. O sea, chance y en esos años pues no había eso, pero es que yo ahorita pienso y digo, es que son adultos, o sea, yo ahorita lo estoy pensando como una adulta, y como adulta yo digo, está mal, o sea, está mal, porque yo ya sé de dónde viene el blackface, y en ese año ya sabían de dónde viene el blackface. El blackface viene de no querer usar actores y actrices con descendencia afroamericana. O sea, el blackface viene de eso. Y yo ahorita, yo lo sé, ahorita como adulta, y tengo 22 años. O sea, Ben Stiller en ese momento me imagino que tenía, no sé, treintón, cuarentón. Entonces, ¿cómo una morra de 22 años que sabe de dónde viene el blackface y que todavía no está como que activa dentro de la industria y menos está dentro de Hollywood, va a saber que eso está mal, que un viejo cuarentón que está dentro de la industria de Hollywood y que aparte ya tiene unos veintitantos años dentro de la industria, que se supone debe haber escuchado algo de la historia de, pues, del cine de su país, de donde está él trabajando? O sea, eso es a lo que yo me refiero. O sea, se me hace impresionante cómo no tienen como que raciocinio de adulto y que la gente no critique eso.
Ok, en 2008 ya sabíamos de dónde venía esto del blackface, sin embargo todavía estaba bien visto, o sea, todavía era algo que podían hacer, en 2008 todavía no existían en realidad lo que eran las redes sociales, o sea, todavía no estaba en este, todavía no, o sea, el impacto que tienen hoy, al del 2008, todavía no estaban.
Facebook existía y también Twitter. Twitter era de las más fuertes en cuanto a opiniones.
Sí, pero 2008, en 2008 ni siquiera tu teléfono tenía bien Twitter. O sea, era de esos iPhones que lo abría 5 minutos y se caía. O sea, a eso es a lo que voy. Yo no estoy diciendo que, o sea, fueron de las últimas, sí, creo que si no, la última película que logró salirse con eso. Y yo no estoy diciendo que no tuviera críticas de la comunidad. Y ahora es una de las películas que es inmediatamente tú dices, okay, la cancela, ¿no? Como tú dices, o sea, yo sí me tomo la cancelación, o sea, como que muy literal, o sea, yo no, o sea, no uso ese término así como, nah, cancelemos, no, se siente muy raro, siento que es muy así de boom, o sea, hay casos como el de Harvey Weinstein que es como, güey, cancelado, no te quiero ver en mi vida, o sea, todo eso de que, ay, es que ella está enfermo y quiere ir a hacer arresto domiciliario, es como, no, que se pudre la cárcel, infeliz, gordo. Entonces el punto de todo esto es de que, a lo que voy con esto, es de que en el 2008 todavía lograron salirse con la suya con comentarios. Y es algo que le han traído, o sea, hoy en día todavía le comentan a Robert Downey Jr. de que por qué lo hizo, ¿no? Y dice, pues, fue un papel, no me arrepiento, pues, fue dinero, fue un trabajo, o sea, todo esto, ¿no? O sea, como de que ya no sé qué, ¿no? Ahorita en este momento ya no habría ninguna producción que en su sano juicio lo hiciera. En su momento todavía era como de, bueno, nos podemos escapar con él porque bla, 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 ¿no? Pero ahorita ya no. A lo que voy es de que como en 10 años, 12 años, logramos de que ese de que, ay, nos podemos escapar con él, a ese ya no nos podemos escapar con él. O sea, ya no es correcto. Y esos son los 12 años que en realidad son los que tenemos que seguir reforzando, ¿no? De decir, bueno, tú ya te saliste con la tuya, estuviste mal, y es algo que tenemos que tomar estos ejemplos para decir, esto es lo que no se tiene que hacer. O sea, siento que hay cosas que se tienen que hacer para decir, esto no se tiene que hacer. Este es tu ejemplo perfecto de las cosas que no tienes que hacer, y en la película de Tropic Thunder es el claro ejemplo. No me voy a poner a juzgar esta película del cantante de ellas, que es la que originalmente estábamos hablando, para decir, no, porque pues en su momento era, era algo tan popular, era algo tan bien visto, era algo tan no sé qué, pero no significa que en el momento en que la veamos no te tengan que poner este disclaimer de que estos ya no son los valores que actualmente la sociedad quiere intentar inculcar. Pero pues al final del día, si vas a aprender de cine, pues tienes que verla porque tienes que entender de dónde viene el cine sonoro o la importancia también como la evolución de la industria. Entonces siento que es más bien ver la evolución como sociedad, de decir en qué momento no queríamos usar actores afroamericanos, a decir, no, tienen que tener su propio espacio, su propia voz, lo que pasó en los Golden Globes, de decir, ¿sabes qué? Yo, no hay ninguna persona afroamericana, necesitamos a esta perspectiva. Entonces, más bien es decir, vamos por un buen camino como sociedad para decir, somos en realidad incluyentes y no nada más estamos haciéndonos pendejos, ¿no? Entonces, siento que es más bien como decir, a mí, al menos a mí me gusta ver, a mí, en lo personal, cómo ha evolucionado la sociedad para decir, en realidad estamos empezando a ser inclusivos con esta comunidad. Tan es así que, pues, se está logrando, o sea, como a fuerza, pero se está queriendo lograr. El blackface ya es algo que ya no puede pasar. Ejemplo, a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, lo querían cancelar porque en los 90s se disfrazó, hizo blackface y todo esto. Entonces, obviamente ya le dices, obviamente a un... creo que es muy diferente, a un político le dices, oye, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿eres racista? ¿No eres racista? ¿Por qué? No sé qué. Y es muy... es como que diferente todo este asunto, ¿no? Pero siento que está bien que el blackface ya no exista y que ahora sí la sociedad con Twitter, Facebook, Instagram, y que ya no se te caigan los teléfonos, porque yo sí me acuerdo que abría este Twitter en 2008 en los teléfonos de mis papás, o Facebook, o cualquier pendejada así, y se caían a los 5 minutos, o sea, esas cosas no aguantaban luego, o sea, no te aguantaban el tiempo, pues que te aguantan ahorita, ¿no? Ni todas las personas estamos, y la verdad las personas que muchas veces lo vemos mal, teníamos 10, 11 años, y en realidad no estábamos en Facebook ni en Twitter tuiteando esas cosas o viendo esas cosas. Sinceramente yo creo que a mis papás les valen madres, o sea, de repente es como de, no, mamá, no te tiene que valer madres porque es esto, esto y esto y esto. Y ya como que me entienden y dicen, ah, ok. Pero más bien es nuestra generación la que está haciendo ver que esas cosas están mal. No, y pues ahorita a los 22, no cuando teníamos 10 años que ni por aquí nos pasaba en realidad lo que estaba pasando.
Sí, o sea, conforme vas creciendo debe haber más seriedad. Pero, o sea, eso es lo que yo digo, ¿qué pedo? Son adultos. Cuando ya es Singer, entiendo, no lo enjuicio. O sea, porque pues era una sociedad todavía aún más racista de lo que es ahorita. O sea, ahorita ya poco a poco se ha ido cambiando y eso muy a regañadientes por parte de generaciones como que más grandes, que ya están como tú dices, o sea, ¿qué le vas a pedir a J.K. Rowling, una mujer boomer, blanca, ya grande? No le puedes pedir mucho, o sea, porque su pensamiento ya está, pues ya está ahí. O sea, no, son necios, pues. Se hace necia la gente. Pero bueno, creo que sí es importante como que cuestionarnos las cosas.
Hay un comediante que lo quieren cancelar justamente que se llama Jim Jefferies. Es australiano y sí, de repente tú dices, güey, ¿por qué haces ese comentario? Pero hubo algo que sí me gustó, un especial que está en Netflix, que habla sobre la intolerancia justamente. Entonces está diciendo que pues muchas veces las personas de nuestra generación, o sea, de mi generación más abajo, llegan a ser muy intolerantes con estas personas que no llegan a ser tolerantes, ¿no? O sea, nosotras decimos, no, es que ¿por qué Robert Downey Jr. hizo esta pendejada no cancelada, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces tomamos esto y decimos, o sea, dicen, ustedes son la generación de la tolerancia y de que piden tolerancia, pero con aquellas generaciones que ya no pueden adaptar su pensamiento no son tolerantes, son intolerantes. Entonces es esta parte de decir, ok, y yo creo que depende de la persona. Yo a mi abuelo no le voy a pedir ni en 1000 años que cambie su forma de pensar. O sea, yo no le puedo pedir a mi abuelo que, ejemplo, algo muy, muy, muy tonto, ¿no? O sea, el otro día, hace como un año, le pregunté, oye, güey, ¿qué piensas del aborto? Y me dice, pues cada quien con su cuerpo hace lo que quiere. Y se me hizo una respuesta muy liberal de su parte, ¿no? Pero ya en su momento cuando le pregunté sobre qué pasaba sobre el matrimonio homosexual, me dijo, no, es que eso no va dentro de las iglesias. Y es como de, o sea, una persona de 84 años ya no le voy a poder cambiar lo que piensa, pero a mi mamá, que todavía tiene 50, y puedo decir, bueno, ok, chance no voy a cambiar lo que piensa, pero lo va a ver desde otra perspectiva, o al menos desde mi punto de vista, creo que ahí sí tenemos una obligación de decir, ok, voy a intentar tener un diálogo con esta persona. Entonces creo que vamos a tener que seguir, o sea, vamos a tener que castigar algunas cosas. O sea, si un blackface sale dentro de un mes, pues sí, es decir, esta película pues no tiene cabeza, ni pies, ni sentido. Pero pues una película del 27 donde pues sí tiene un valor, al menos para la industria, pues se tiene que decir de ya no son los valores actuales, pero pues ver la importancia al menos dentro del cine sonoro, o sea, de decir la sincronización y el sonido y todo eso. Entonces yo creo que diseccionando el cine dio para otras cosas que ni siquiera no estaba preparada de decir, ok, a ver, que sí, que no, pero creo que es esta parte de tolerancia, ¿no?
Pero bueno, sin duda es como que un tema que vale la pena hablarlo. O sea, en lo personal no me gusta tanto la palabra tolerancia, pero bueno, esas son otras razones, es otra plática. Pero bueno, esto fue todo por este Diseccionando el Cine. Esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejárnoslos en los comentarios acá abajo o también entrar a nuestro Instagram. Tenemos Twitter, tenemos TikTok. Entonces pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta la próxima! ¡Bye!